Amelia, de nuevo nos convocas para hablarnos de un personaje de la ciencia, de la matemática interesante. En este caso, uno de los cuatro lógicos más importantes de todos los tiempos. Parece muy interesante.
Pues la verdad que sí, Alfred Tarski fue uno de los lógicos matemáticos más trascendentes, no solamente del siglo XX, sino que su influencia se nota todavía actualmente. Sus trabajos sobre lo que se entiende como verdad en lenguaje lógico fueron muy relevantes en su momento porque podríamos decir que crearon un poco una senda sobre lo que se iba a trabajar a partir de lo que él hizo.
Él nace en Polonia. Sí.
Nada, iba a comentar precisamente eso, que Alfred nace en Varsovia cuando todavía Varsovia estaba bajo el control del Imperio Ruso. Sin embargo, nace en 1902. Sin embargo, tuvo relativamente suerte porque en 1915 los rusos se retiran y la parte de Polonia que estaban controlando en aquel momento dejan de estar bajo su control. Al retirarse los rusos se queda un vacío importante en las instituciones y en otras cosas en la universidad. Y entonces los polacos se organizan para crear una universidad en Varsovia, entre otros lugares. Y esto es muy interesante porque da lugar a un auge de un montón de personas que hasta aquel momento no habían podido tener la oportunidad de estar trabajando en una universidad polaca, porque de nuevo, a pesar de que era una universidad polaca, estaba controlada por rusos, con profesores rusos y las clases, en fin, no eran tan libres como uno podría esperar que fueran, ¿no? Sin embargo, se crea este vacío y Tarski lo va a utilizar. Él entra en la universidad en 1918, va a entrar como estudiante de biología, pero por fortuna tuvo la oportunidad de asistir a un curso sobre lógica que se estaba impartiendo en aquel momento, en 1919, por parte de Lensniewski. Y este matemático se da cuenta de lo brillante que es Tarski, así que lo convence y en poco tiempo decide cambiarse de biología a matemática y a partir de ahí comienza a coger carrerilla. En 1921, un par de años después, comienza a publicar, publica su primer artículo en teoría de conjuntos y para 1922 empieza a enseñar lógica en el Instituto Pedagógico Polaco de Varsovia. Y este va a ser un puesto que va a mantener hasta 1925. Sin embargo, Alfred se enfrentó a un problema importante y es que en Polonia había antisemitismo, como en Europa en aquel momento en general, y las instituciones iban un poco de acuerdo con esa política, así que él tiene que plantearse que si quiere continuar una carrera de investigador, si quiere marcar la diferencia, podríamos decir, tiene que pasar un poco desapercibido, podríamos decir. Así que él, que ya había decidido cursar una carrera de investigación, cambia su apellido. Él y su hermano se lo cambian a la vez. Ellos habían nacido Teitelbaum y se cambian a Tarski. Este cambio en parte le salvó la vida porque el hecho de que pudiera perseguir una carrera en la investigación sería lo que le facilitaría salir de Polonia antes de que Hitler entrara. Ya como Alfred Tarski entrega su tesis de habilitación en 1923 y la universidad le va a conceder el doctorado al año siguiente, en 1924. Y se va a convertir en el doctor más joven jamás nombrado por la Universidad de Varsovia. En este momento va a contar solamente con 22 años.
Increíble, ¿no, Amelia?
Tarski, doctorado, sí, increíble. La verdad es sorprendente. Una vez que se doctora, continúa investigando en teoría de conjuntos y publica junto con Banach, otro matemático muy relevante, un teorema llamado la paradoja de Banach-Tarski, que dice lo siguiente. Es posible dividir una esfera llena, en ocho partes disjuntas dos a dos, es decir, ocho partes distintas, de modo que aplicando movimientos oportunos a cinco de estas partes vamos a obtener nuevos conjuntos que constituyen una partición de una esfera. Es decir, una esfera equivalente. Y lo mismo ocurre con las tres partes restantes. Es decir, que es posible construir un puzzle de ocho piezas que combinándolas de una determinada manera forman una esfera sin agujeros y combinándolas de otra manera van a formar dos esferas sin agujeros del mismo radio. Por supuesto, se trata de un resultado puramente matemático. En caso contrario, ya habríamos resuelto el hambre en el mundo y otras circunstancias similares. la construcción de estas piezas es físicamente imposible, ya que una de las piezas es solamente un punto, es decir, tiene volumen cero, no tiene altura, ni anchura, ni largura. Lo interesante es que las esferas se construyen por medio de giro, es decir, no están utilizando ensanchamientos ni alargamientos, no están multiplicando. Y la paradoja lo que nos enseña es que no es posible definir el volumen de cualquier conjunto de puntos. Este tipo de problemas lógicos que ya Tarski había estado llevando a cabo desde el principio prácticamente de su carrera, va a ser un poco el hilo conductor de lo que a él le va a interesar. Empieza a investigar en lógica y continúa con esto durante toda su carrera universitaria.
Amelia, ¿cómo definirías la matemática lógica?
Pues se puede hablar de matemática lógica en sí y luego hay una rama relativamente cercana que se llama teoría de demostraciones, que lo que habla es de el estudio matemático de las matemáticas. Es decir, matemáticos estudiando no las matemáticas en sí, sino cómo se realizan estas matemáticas. De hecho, Hilbert, creo que en 1922, lo llama esto metamatemática. O sea, que impresiona un poquillo, la verdad.
Bueno, te he interrumpido. Acabamos de hablar de esas esferas.
Ah, sí. En 1925, bueno, porque esto de las esferas lo hizo él también siendo bastante joven. En 1925, Tarski consigue un trabajo como profesor de matemática y lógica en la Universidad de Varsovia. Va a estar también siendo el asistente de Lukariewski. Y sin embargo, no va a ganar suficiente dinero para mantenerse a sí mismo. Va a tener que coger un puesto de profesor de instituto. Una mente tan brillante como profesor de instituto puede chocar un poco porque, en fin, este hombre lo que tendría que estar investigando todas las horas despiertas, ¿no? Pero por otra parte, debió de ser una enorme ventaja para los estudiantes que estuvieran a su mando, porque imaginaros que alguien tan brillante os dé clase estando en instituto, las puertas que te abre, las posibilidades que a uno se le pueden ocurrir. Estando trabajando en este instituto, va a conocer a su futura esposa, con quien se casa en 1929 y con quien tiene dos hijos. Tarski va a comenzar a hacerse cada vez más famoso a pesar de estar trabajando en el instituto y va a publicar una serie de artículos en lógica matemática, considerados de mucho calado, como por ejemplo el concepto de verdad en lenguaje lógico en 1933 o sobre el concepto de consecuencias lógicas en 1936. Su fama a nivel internacional va a ir creciendo y lo van a invitar a diversas universidades, como por ejemplo a la de Viena en 1930, a donde va a volver a ir en 1933, con una beca. Y va a colaborar con grupos de investigación influyentes como el Grupo de Unidad de la Ciencia. Sin embargo, nada de esto parece ser suficiente, porque cuando en 1939 trata de conseguir un puesto de catedrático de filosofía en la Universidad de Lund, no lo va a conseguir. No hay una versión oficial de por qué no lo consigue, pero los rumores dicen que en efecto no lo consiguió porque tenía origen judío y las instituciones en aquel momento no estaban precisamente contentas con judíos ocupando puestos importantes. Así que lo que este hombre decide es buscar un puesto de trabajo en otro sitio. Tarski se va a Estados Unidos poco después y va a asistir a un coloquio que el Grupo de Unidad de la Ciencia estaba realizando en aquel momento en Harvard. Y estando en América cuando Hitler va a decidir invadir Polonia. Llevaba allí 2 semanas escasas, o sea que se libró por los pelos, podríamos decir. Uh-huh. Y menos mal que estaba en Estados Unidos, porque él al ser polaco y de origen judío, lo más probable es que no hubiera conseguido sobrevivir. De hecho, gran parte de la familia de Tarski no lo consiguió, ni su hermano, ni su padre, ni su nuera. Todos ellos murieron en un campo de concentración u otro. Sin embargo, la familia de Tarski, su mujer y sus 2 hijos, sí consiguieron salvarse. De todas maneras, pasaron muchísimo tiempo separados, aunque Tarski consiguió quedarse en Estados Unidos porque le fueron ofreciendo diversos puestos de trabajo. Su mujer y su hijo se quedaron en Europa hasta 1946. Uh-huh. A pesar de todo, fue una decisión acertada porque consiguió sobrevivir y porque su carrera ya en Estados Unidos se lanzó. Conseguiría un trabajo en Harvard en 1939, en el City College de Nueva York, en 1940, en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton durante el curso 1941-42, con una beca Guggenheim que le concedieron, y por fin aterriza en la Universidad de California en Berkeley, donde se va a quedar hasta el final de su carrera. Va a hacerse profesor asociado en 1945 y profesor de pleno derecho en 1949. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Tarski se reúne con su familia y todos se quedan allí a vivir ya en Estados Unidos. Y a Tarski le van a surgir numerosas oportunidades de enseñar fuera una vez que la guerra acaba, como por ejemplo en el University College de Londres en 1950 y 1966, o el Instituto Henri Poincaré de París en 1955.
O sea,
sin
que,
embargo, oficialmente va...
Digo, sí, Amelia, que regrese a Europa. No para quedarse, pero sí regrese a Europa para ser profesor.
Efectivamente, este hombre podríamos decir que era un culillo inquieto, porque siempre que tenía la oportunidad de irse a trabajar con alguien, a colaborar con alguien, acogía la oportunidad. De hecho, él se va a jubilar en 1966, pero le da igual, sigue dando clase hasta el 73, me parece, y va a dirigir tesis hasta que se muere en 1983, o sea que era muy difícil decirle no, quédate quieto ya. Y menos mal, porque ya os comento, se considera uno de los cuatro lógicos matemáticos más importantes de todos los tiempos,
junto con
Gödel, con el que...
Sí, sí, te iba a preguntar. ¿Cómo? Eso, ¿junto con quién?
Ah, pues con Gödel, con quien estuvo colaborando, Aristóteles y Frege, estos más anteriores. Quizá fuera Tarski uno de los más prolíficos, por no decir el más prolífico, porque publicó numerosos artículos. De hecho, lo que se hizo fue que en un momento determinado se recogieron estos artículos en cuatro tomos y se publicaron de manera conjunta, y también 19 monografías. Los trabajos que hacía era, por ejemplo, en teoría de conjuntos, teoría de la medida, topología, geometría y varias ramas del álgebra, además de la metamatemática. Y bueno, se considera que cómo aborda el concepto de la verdad en sistemas lógicos y la teoría de modelos van a ser fundamentales para entender la lógica y muy influyentes tanto en el siglo XX como actualmente en el siglo XXI. Por supuesto, con una carrera como la que este hombre tuvo, recibió numerosos reconocimientos. Por ejemplo, le van a conceder varios graduados honoríficos, la Universidad de Chile en 1975, una Universidad de París en 1977... y va a presidir la Asociación de Lógica Simbólica entre el 44 y el 46, y la Unión Internacional para la Historia y Filosofía de la Ciencia entre el 56 y el 57.
Bueno, impresionante el currículum y la vida de este matemático, Amelia. Como siempre, nos traes historias interesantísimas. Te lo agradecemos muchísimo. No sé si quieres añadir algo más.
Bueno, solamente decir que este hombre se preocupaba también bastante por sus alumnos y procuraba siempre que tenía la oportunidad echarle una mano. No era una de estas personas totalmente inaccesibles con las que a veces nos cruzamos.
Muy bien, pues encima era buena persona. Muchas sí, gracias, sí. Amelia.
Gracias a ustedes. We'll be right back.